Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Conspiración de Occidente, asegura Vladimir Putin sobre los papeles de Panamá. Hillary Clinton despliega todo su poder para reconquistar a Nueva York y Donald Trump replantea su estrategia. Daesh muestra signos de debilidad, asegura el Pentágono. Llega a Estados Unidos la primera de 10.000 familias sirias que obtendrán refugio. Y eliminar el pelo blanco ya no le sacará más canas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Asegurando que el escándalo de los papeles de Panamá forman parte de una conspiración de Occidente, reaccionó el presidente ruso Vladimir Putin a su vinculación con presuntos procesos para evadir impuestos. Con 11 millones de documentos, las denuncias apenas comienzan.
El presidente ruso Vladimir Putin negó cualquier vínculo con el escándalo de los papeles de Panamá y culpó a Estados Unidos de estar detrás de las filtraciones.
Más que nada, nuestros opositores están preocupados, no con la economía autosuficiente de Rusia, sino con la unidad de la nación rusa. Por eso realizan intentos para desestabilizar la situación desde adentro, para moldearnos de la manera que quieren.
Pero donde no se han desestimado los más de 11 millones de documentos es en Europa. El comisario europeo de Asuntos Económicos dijo estar furioso con el carácter de las revelaciones y pidió la creación de una lista europea de paraísos fiscales en los próximos 6 meses.
Llamemos las cosas por su nombre. Las jurisdicciones que no cooperan son paraísos fiscales. Tenemos que identificarlas mediante una lista negra común de la Unión Europea y prepararnos para sancionarlos si se niegan a cambiar.
Sin embargo, entre los escépticos surgen cada vez más cuestionamientos sobre el papel de Washington en la filtración y el hecho de que los estadounidenses en la lista de acusados son pocos. El analista internacional Robert Valencia asegura que para ello existe una explicación.
Y sin ir tan lejos, tenemos un estado como el estado de Delaware, donde es un estado donde también, no voy a decir que se hace evasión de impuestos, por supuesto, pero donde también se maneja unas prácticas similares, donde las compañías van, se registran en este estado y no tienen que pagar impuestos como lo harían en otro estado.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación indicó que revelará más información incriminatoria en mayo.
Le preguntamos a Angélica Herrera, ¿es por esto que explica Robert Valencia que el presidente Barack Obama urgió al Congreso a legislar para cerrar los vacíos de ley frente al tema de la evasión fiscal, Angélica?
Sin duda, Lina, esa es una de las razones. ¿Por qué? Porque solo el Congreso puede aprobar una ley que les impida a estos estados como Delaware, Wyoming y Nevada abrir empresas fantasmas como ocurre actualmente.
¿Y de qué forma este escándalo podría impactar la contienda por la Casa Blanca?
Bueno, Lina, hasta el momento ninguno de los precandidatos aparece como implicado, pero quien sí se podría beneficiar de este escándalo es el senador Bernie Sanders, ya que desde hace varios años él ha denunciado que Panamá es un país que ayuda a los ricos estadounidenses a evadir impuestos y pues estas revelaciones le dan mucho más sentido a esos argumentos.
Angélica, muchas gracias. El escándalo podría ser más grande que el de WikiLeaks. La contienda electoral llegó al corazón de Nueva York, la casa de 3 de los 5 precandidatos por ambas bancadas. El tono subió entre Hillary Clinton y Bernie Sanders y Donald Trump busca una fórmula para alejar a quien le pisa los talones.
Bernie Sanders está de racha. Luego de su victoria en Wisconsin, aprovechó el dulce momento que vive para continuar minando las posibilidades de Hillary Clinton de llegar a la Casa Blanca.
Ella dijo que piensa que yo no estoy calificado para ser presidente. Yo no creo que ella esté calificada si continúa utilizando los Super PAC, teniendo decenas de millones de dólares en donaciones de intereses especiales.
Pero en Nueva York, Clinton no se queda callada.
Hay una serie de áreas importantes en las que Sanders no tiene un plan en absoluto. No hagas promesas que no puedas cumplir. Ten claro lo que quieres lograr y unifícalos a todos para conseguir los resultados. Eso es lo que voy a hacer en Nueva York y el resto del país.
La campaña republicana, por su parte, tiene su propia batalla en Nueva York, con un Donald Trump más confiado que nunca, pero que prefiere evitar otra sorpresa de Ted Cruz como la sufrida en Wisconsin.
Tengo a este tipo parado allí mirándome, hablando de los valores de Nueva York, con desprecio en la cara, con el odio, odio hacia Nueva York. Por lo tanto, creo que es hora de irnos olvidando de él.
No obstante, Cruz no parece estar dispuesto a dar marcha atrás.
Las personas en Nueva York saben exactamente cuáles son esos valores de los que hablaba. Son los valores de los políticos democráticos liberales como Andrew Cuomo, Anthony Weiner y Elliot Spitzer, así como Charlie Rangel, todos a quienes Donald Trump ha apoyado.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El autodenominado Estado Islámico secuestró a 300 trabajadores de una cementera cerca de Damasco. Pese al golpe, el Pentágono aseguró que Daesh comienza a dar signos de debilidad y que la lucha de la coalición contra el extremismo alcanzó un punto de inflexión.
El contraalmirante Andrew Lewis reveló que los esfuerzos de la coalición para derrotar a Estado Islámico alcanzan un ritmo eficaz y que la retoma de territorio en Irak y Siria avanza de forma positiva.
The military coalition fighting ISIL has momentum.
Hemos degradado tanto el liderazgo y recursos de Estado Islámico como su capacidad de moverse libremente en el campo de batalla. Más de 60 países participan en la coalición y más de 20 organismos suministran tropas y equipo. Pese a que tenemos aún mucho terreno por recorrer, hemos avanzado notablemente. Tropas iraquíes comienzan operaciones para retomar Mosul con el apoyo aéreo de fuerzas estadounidenses y de la coalición.
Lewis señaló que dentro de los objetivos que se alcanzan está también la desmoralización del enemigo a través del debilitamiento de la cúpula de mando.
Continuamos haciendo blanco de los líderes de Estado Islámico y hemos tenido éxito degradando su capacidad de mando y control de tropas y territorio. Nuestra labor de inteligencia ha sido fundamental para hacer blanco en los líderes de Estado Islámico y para atacar otros objetivos de alta prioridad.
El contralmirante asegura que los recientes ataques terroristas en Europa están lejos de ser muestras del poderío de Estado Islámico.
We assess the attacks in Paris and Brussels are not signs of ISIL strength.
Estimamos que los ataques en París y Bruselas no reflejan la fuerza de Estado Islámico, sino por el contrario, son intentos de reclutamiento como consecuencia de sus fracasos en el campo de batalla.
Lewis subrayó que Estados Unidos se centra en degradar, derrotar y destruir a Estado Islámico en el mundo entero. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Más adelante, en marcha plan de refugio para 10.000 familias sirias en Estados Unidos y desde Turquía. ¿Cómo se prepara la recepción de refugiados?
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
En marcha se puso la iniciativa del presidente Barack Obama para recibir a 10.000 familias sirias que buscan refugio en Estados Unidos. A Kansas City llegaron los primeros beneficiarios de este programa.
Ya se encuentra en suelo estadounidense la primera familia beneficiada por un programa de rápida reubicación, Ahmad al-Abud. Su esposa y 5 hijos se encuentran contentos tras un largo proceso.
Es una gran sensación. Después de 14 meses de espera y entrevistas, gracias a Dios nos han concedido la reubicación. Por supuesto que estoy feliz. Y Estados Unidos es el país de la libertad y la democracia. Hay oportunidades de trabajo, hay una buena educación.
Desde octubre de 2015, 1.300 familias han sido reubicadas en Estados Unidos. 1.000 de ellas eran de Jordania. Alrededor de 600 familias son entrevistadas a diario por la Oficina Internacional de Inmigración de Estados Unidos en Jordania.
La familia al-Abud ha sufrido enormemente durante el conflicto en Siria y estoy orgullosa de que Estados Unidos le esté dando la bienvenida como parte de nuestro programa de admisión de refugiados. Su nueva vida en Estados Unidos permitirá que los hijos de al-Abud crezcan en un ambiente seguro y a salvo.
Luego de vivir en Jordania por 3 años, los 7 miembros de la familia al-Abud vivirán en Kansas City, Missouri.
Nunca me olvidaré de mi país, pero voy a un país al cual voy a cuidar como si fuera el mío, porque me beneficiaré de su bondad. Voy a cuidarlo en cualquier lugar donde viva.
Esta operación procesará cerca de 10.000 refugiados para el 28 de abril de este año y forma parte de una iniciativa del presidente Barack Obama en recibir a estos refugiados para el 30 de septiembre en Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Turquía condicionó la aceptación del plan de la Unión Europea para recibir refugiados procedentes de Grecia. Hace pocos minutos conversé con el corresponsal de la Voz de América en Europa, Luis Ramírez, quien se encuentra en Turquía, y nos contó que hasta ahora la Unión Europea ha cumplido con sus compromisos.
Lo que hemos visto es que las autoridades de Turquía han establecido un sistema muy eficiente para recibir estos migrantes deportados de Grecia. Lo que hemos visto es que los transbordadores llegan, los migrantes desembarcan inmediatamente y son llevados de una manera muy eficiente, muy rápida, a campos lejos de aquí de Izmir, en la costa que está más cercana de Grecia. Aparte de esto, es un esfuerzo que ha recibido financiamiento amplio, es decir, la Unión Europea, como parte de este acuerdo, se ha comprometido a mandar más de 3.000 millones de dólares. Esta es una cantidad que ha sido muy útil para establecer los sistemas y para hacerse cargo de estos migrantes en lo que están en territorio de Turquía. La Unión Europea ha dicho que a partir de ahora no habrá deportaciones generales, es decir, que cada caso será revisado, será juzgado individualmente y que las circunstancias particulares de cada persona serán tomadas en cuenta antes de regresar las personas de Grecia a Turquía. Esto es un adelanto significante, puesto que han habido numerosas protestas en Lesbos y en toda Europa por parte de activistas de derechos humanos, quienes se quejan que el proceso no ha sido ni transparente, ni justo, ni humano.
Después de la pausa, declaran procedente juicio contra Dilma Rousseff y otra crisis que se gesta silenciosa en Venezuela.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
We'll be right back.
make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
El relator de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados de Brasil recomendó al organismo aprobar la instauración de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. La comisión someterá a voto el lunes la proposición.
Ante las constantes interrupciones de los partidarios de la mandataria de Brasil, más de 4 horas le tomó al relator de la Comisión Legislativa, Jovair Arantes, presentar su recomendación sobre llevarla a juicio.
Y presenta indicios de conducta personal.
Algunos comportamientos de la presidenta han violado, en teoría, leyes relevantes. Tal conducta es una ofensa grave y viola la Constitución Federal, por lo que debe ser objeto de sanción legal.
La comisión votará al respecto el lunes y, aunque la decisión será simbólica, los congresistas a favor y en contra de la posible eventual destitución de Rousseff hacen predicciones sobre lo que podría ocurrir si la causa llega al pleno de la Cámara de Diputados.
Es por todo, pelo conjunto de la obra.
El pueblo brasileño ya no soporta a la presidenta Dilma Rousseff, no solo por los crímenes fiscales y presupuestarios que cometió, sino también por todos los problemas respecto al gobierno del Partido de los Trabajadores. Por ello, pienso que el juicio será aprobado por el Congreso.
Si es difícil que consigamos los 172 votos que necesitamos para detener el avance del juicio político, también será difícil para ellos mantener los 342 votos que necesitan para seguir adelante.
El juez jubilado, Walter Marierovich, ofrece una tercera ruta.
Creo que ninguna de esas soluciones ayudarán a un país en crisis. No es solo una crisis política y económica, es una crisis de valores. Lo ideal sería resaltarlo todo y tener nuevas elecciones para que Brasil avance.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Las medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro de declarar feriados todos los viernes de los próximos 2 meses son apenas un síntoma de la crisis energética que se viene gestando en el país de tiempo atrás.
Mientras los apagones se hacen cada vez más frecuentes y prolongados en todo el territorio nacional, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro decretó todos los días viernes como día no laborable a partir de esta semana hasta el 6 de junio con la finalidad de disminuir el consumo eléctrico.
Así que vamos a tener fines de semana largos donde tenemos que incrementar el aporte público de la administración pública frente a situaciones extremas de la naturaleza, conducta extrema.
El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, alertó a todos sobre la gravísima situación que atraviesa el país y el impacto que generará la medida.
No existe la capacidad para que los centros comerciales y los hoteles autogeneren electricidad.
Las reacciones de los ciudadanos son diversas. Unos coinciden con el presidente Maduro y otros aseguran que es un retroceso para el país.
Eso depende de cómo lo vea uno, la persona de cómo lo vea. En mi caso, yo lo veo bien, pero un comerciante no lo ve bien. Hay que tomar unas medidas de acuerdo a la situación que estamos atravesando.
No, eso no mejora nada. Eso contribuye a la vagancia. Pero no menos consumo. El consumo se arregla es acomodando la base.
Por su parte, el dirigente opositor Pablo Medina recordó al presidente Maduro un pasaje de la Biblia que dice: solo con el sudor de tu frente ganarás el pan, en señal de rechazo a la medida.
Ahorita es el viernes, pero después va a ser el jueves y después el miércoles. Es que el país se está paralizando por la ineptitud y por el propósito del gobierno de destruir a Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Perú celebra el próximo domingo una jornada electoral que no ha estado libre de controversias. Entre 10 candidatos, Keiko Fujimori encabeza las encuestas de favorabilidad. En Miami, José Pernalete consultó las expectativas de miembros de la comunidad peruana.
El ambiente electoral peruano contagia a muchos en la nación sudamericana. Inicialmente, la lista de aspirantes a la presidencia era muy extensa. Hasta la fecha, al menos son 10 los que se postulan de manera formal. En Estados Unidos, representantes de esa comunidad como Gabriela Altamirano y Mari Carmen Sega asumen su responsabilidad política y exhortan a todos a participar en las elecciones de este domingo.
A veces uno piensa que mi voto no importa, es uno solo. No, por supuesto que sí cuenta. Cada voto es importante y definitivamente tiene que ser objetivo.
Que salgan a votar, porque necesitamos un cambio, necesitamos que el Perú siga avanzando económicamente, culturalmente.
Aunque difieren en algunos objetivos e incluso en generaciones, los inmigrantes peruanos no dudan en insistir sobre los cambios que deben imperar en su tierra natal a partir de la próxima administración gubernamental.
La intención del próximo gobierno en el Perú debe ser coger la bandera latinoamericana, ¿no? Y evitar que esos tipos de gobiernos estén en Latinoamérica, que afectan demasiado la economía.
Cuando el sufragio es ley, como decía el famoso pensador cubano José Martí, la revolución está en el sufragio.
Los ciudadanos peruanos debidamente facultados para ejercer su derecho al voto deben acudir a su centro electoral correspondiente, que es el estadio de béisbol de los Marlins, localizado en la pequeña Habana. Las puertas se abrirán a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. José Pernalete, Voz de América, Miami.
A pesar de la volatilidad de la economía mundial, el sector financiero del Perú es uno de los más sólidos de Latinoamérica. Mantener la tendencia de crecimiento será uno de los retos del próximo mandatario.
A días de las elecciones presidenciales en Perú, el gobierno de ese país, bajo el mandato de Ollanta Humala, asegura que está dejando una economía sana y con una perspectiva de crecimiento económico positiva. La Voz de América habló al respecto vía Skype desde Lima con Hugo Perea Flores, economista en jefe para Perú de BBVA Research.
Aquí en BBVA Research, en general, estamos calculando que Perú el próximo año podría estar creciendo alrededor de entre 3.5 y 4%. Vamos a publicar pronto nuestras nuevas previsiones.
Cifra que comparte el Fondo Monetario Internacional, que ha hecho énfasis en el desarrollo de la economía peruana durante la última década, alcanzando un crecimiento económico de 6%, 2 puntos porcentuales por encima del promedio en América Latina.
Perú ha hecho enorme progreso en reducción de la pobreza en los últimos años. La tasa de pobreza cayó de un 60% en el año 2004 hasta menos de un 30% el año pasado. También hubo una caída en los índices de pobreza extrema y de desigualdad del ingreso.
Según Perea, a pesar de la incertidumbre fiscal que pueda generar el cambio de administración, el Perú ha logrado entender la importancia de mantener una política macroeconómica.
En el Perú se ha desarrollado desde el inicio de los 90 un entorno, un marco legal bajo el que operan la política fiscal y la política monetaria, que asegura que las cuentas fiscales se mantengan sólidas.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más recientes que impactan al mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com.
En breve, al descubierto los secretos mejor guardados de las canas y una nueva forma de ponerle sabor a sus alimentos.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde la Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
We'll be right back.
A 50 millones ascendió la cifra de refugiados en el mundo por los conflictos en diferentes lugares del planeta. La cifra ya sobrepasó el número de desarraigados que generó la Segunda Guerra Mundial. Con el hallazgo del gen que es responsable por el color del cabello, los científicos prevén que muy pronto la llegada de los años ya no nos sacarán canas.
Mucha gente viste sus canas con orgullo. Otros están hartos de gastar tanto dinero en colorantes.
Si pudiera evitar las canas, lo haría, ya que me ahorraría mucho dinero.
Estudiando la biología del envejecimiento, investigadores del Colegio Universitario de Londres recolectaron muestras de cabello de más de 60.000 voluntarios en América Latina, entre las edades de 18 y 45 años. La misión era encontrar cuál de los genes estaba asociado con el color del cabello, su densidad y forma. Resulta que el gen IRF4 tuvo la mejor relación con las canas.
Esta variante genética tiene dos formas, una de ellas presente en el mundo entero y otra solo en los europeos. La variante europea le da el doble de oportunidad de tener canas.
Otros factores como la edad y el ambiente también contribuyen a la disminución paulatina del pigmento melanina en el cabello. Pero los científicos dicen que al descubrir cómo el IRF4 provoca las canas, quizás podrán controlarlas y desconectarlas si desean.
Trying to develop a therapy to delay or prevent hair graying.
La creación de una terapia para prevenir o retrasar las canas es completamente posible, pero necesitamos indagar más.
Los estilistas dicen que si está disponible, controlar las canas será muy popular. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un tenedor eléctrico que le da sabor salado a sus comidas parece la medicina perfecta para quienes por recomendación médica no pueden sazonar sus alimentos.
Mucha gente necesita bajar el consumo de sal en su dieta. Y si tuviesen este tenedor, no haría falta la sal. Científicos japoneses desarrollaron un tipo de tenedor que transmite la sensación de sal en la lengua a través de la comida, sin las consecuencias negativas asociadas con el consumo excesivo de sal. La investigadora Hiromi Nakamura dice que pasó los últimos 6 años en busca de la forma de crear sabor con corrientes eléctricas.
No queremos contenido de sal, pero sí su sabor. Por lo tanto, hay que crear eléctricamente los varios sabores salados que provee la sal. Por 6 años comí pedacito a pedacito utilizando electricidad para cambiar el sabor. Ha sido una jornada larga.
El equipo japonés cree que este es el primer tenedor comercial que puede engañar las papilas gustativas. El periodista escogido para la prueba no podía creer los resultados.
Estaba tan sorprendido con el cambio de sabor. Antes de oprimir el botón, la carne de cerdo parecía necesitar sal y luego cambió. Ahora me siento como si pudiera gozar mi comida sin sal.
Aunque necesitamos sal en nuestra dieta, el consumidor estadounidense promedio ingiere más de lo recomendado por el gobierno. Sus creadores tienen la esperanza de que su tenedor será escogido en vez de la sal. Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una nueva vida. El zoológico de San Diego presentó al mundo su nuevo habitante, un rinoceronte blanco. Su nacimiento ha sido considerado un milagro, pues la cría es la primera que viene al mundo en 10 años de tratamiento con los dos rinocerontes del zoológico. Los encargados de cuidar a la familia aseguran que el éxito del proceso tiene relación directa con el cambio de la dieta alimenticia de los animales y el caso será una pieza fundamental para ayudar a incrementar la población de esta especie más allá de su lugar de origen, África. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.